Bienvenido al cuadrante de la zona ciénega.
Has llegado a la zona ciénega. Has llegado a la zona ciénega. Desde las 10.
Recorre con nosotros el camino de la región.
Escucha, disfruta y aprende desde las 10.
Desde las 10. Desde las 10.
Bienvenidos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Desde las 10. Ya de regreso de vacaciones, muchísimos de los radioescuchas que nos acompañan. Y pues estamos muy contentos por su compañía en esta mañana también. Estamos muy contentos de poder tener esta mañana la compañía del señor Enrique Lira Coronado. Él es coordinador de enlace institucional y comunitario del Foro Socioambiental Guadalajara y servidor de los pueblos de la Ribera de Poncitlán y de la Cuenca de Lerma Chapala, Santiago, a quien saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, señor Enrique.
Muy buenos días.
¿Cómo está? Yo con muchísimo gusto de saludarlo y tenerlo esta mañana con nosotros en este programa Desde las 10.
Igualmente, muy agradecidos por la invitación y por la oportunidad de compartir con toda la zona más del epicentro de la enfermedad mundial renal y la contaminación ahí en la zona de la Laguna de Chapala.
Así es, no toda el agua es vida, señor Lira. La falta de acceso a agua potable, la mala calidad del agua, la contaminación del agua en diversas comunidades cercanas al lago de Chapala han provocado diferentes impactos, tipos de impacto en la calidad de vida y en la salud de los pobladores de comunidades como Mezcala, Aguacaliente, San Pedro Itzicán, Chapala. Incluso también, bueno, ya en otros en otra zona, pero también cercana hacia Cajititlán, y en esta mañana nos damos a la tarea de poder conocer de la mano de usted, señor Enrique, un poco del antecedente por lo cual nuestra región, específicamente la Ribera de Chapala, ha sido colocada en los reflectores de los medios de comunicación y los noticieros desde ya hace algunos años, entre ellos por la alta incidencia de enfermedades renales.
Sí, sí, así es. Jalisco fue subiendo la gravedad de la enfermedad renal a partir de 2010. Hay un enlace en internet de la United States Renal Data System, así se abrevia en inglés, y si se pone en internet URD, United Renal, las iniciales, ¿verdad? United Renal Data System.org, ¿sí? Y le ponen Jalisco, y ahí vienen muchos reportes desde 2010 hasta 2016 de la gravedad de cómo fue aumentando sin ninguna reacción de parte de las autoridades de salud y del medio ambiente, ni a nivel regional en los municipios, ni a nivel estatal, ni a nivel federal en los gobiernos anteriores. Afortunadamente los nuevos gobiernos ya están tomando la gravedad del asunto con la seriedad de vida, y el Senado de la República, que es la entidad que se puede erigir en jurado para juzgar a los que no hagan lo que deben hacer, ya nos mandó una comunicación el 5 de abril, que se las podemos compartir por correo a ustedes y a los radioescuchas que la deseen, ahí luego les das mi correo. Ya la intervención es a nivel de urgencia grave, porque no hay día que no fallezcan o salgan nuevos enfermos en todas esas zonas de la cuenca Lerma-Chapala, sobre todo ahí alrededor de la laguna de Chapala, y más gravemente en el municipio de Poncitlán.
Y tomando como referencia la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, específicamente sobre descargas de aguas residuales, coloca a Jalisco, podemos encontrar también en la información que usted nos ha amablemente hecho llegar, a Jalisco como el primer lugar nacional en la contaminación de sus presas con aguas residuales sin tratar, y también en el segundo lugar a nivel nacional en contaminar sus ríos y lagos con descargas también de aguas residuales de forma municipal sin tratar. Este es parte de los antecedentes para todos nuestros radioescuchas que, digo, a pesar de que hace ya mucho tiempo que es un tema es un tema de noticia y que siguen las investigaciones y que ha desatado mucha controversia. Algunas personas que nos acompañan y no han escuchado de este problema de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala y las consecuencias que ha tenido. Señor Enrique Lira, por favor, explíquenos un poco qué pasa previo a que se empiecen a formar estas comisiones que están constituidas incluso por la sociedad civil y por algunos ciudadanos y que están trabajando en contacto con las entidades estatales y federales. Antes de que se formara todo esto e incluso investigación de la mano de universidades de nuestro estado y universidades de fuera del país, se dieran a la tarea de venir a investigar y a descubrir cuál era la principal causa de las enfermedades renales, porque mucho se dijo, ¿no?, respecto a las causas y que no era el agua y que sí era el agua. Por favor, compártale a nuestros radioescuchas qué pasó previo a todo esto, una semblanza, digamos, un poco resumida de lo que ha pasado antecedente en cuestión al problema del agua.
Sí, mira, El primer acercamiento que tuvo el gobierno del estado, que le agradecemos las acciones tomadas a partir de 2016, que fue el 17 de junio de 2016, cuando el gobernador del estado de Jalisco, del gobierno anterior, a respuesta con los datos graves que le estuvimos enviando, y a un foro aquí en la ciudad de Guadalajara, donde vinieron los habitantes de la Ribera de Pocitlán a presentar los graves datos que ya la universidad empezaba a revelar de la gravedad del estado de la población de agua caliente, ahí muy cerca de Ocotlán.
Así es.
Más o menos abajito de Pocitlán, ahí está la carretera hacia San Pedro Izicán, y a la izquierda vas agua caliente y a la derecha hacia San Pedro. En esa zona que debe estar a escasos 20 kilómetros, 25 de Ocotlán, en la Universidad de Guadalajara encontró que más de la mitad de los niños estudiados en las escuelas y en el kinder presentaban un grave daño de enfermedad renal, de desnutrición, de infecciones estomacales y urinarias, y de una falta de atención médica también. Y mira, para esto que me preguntabas, en la propia Organización Mundial de la Salud nos dio luz en un estudio que tiene de zonas del mundo donde abundan las enfermedades de todo tipo. Ese estudio revela 6 factores que todos están en Pocitlán. El primer factor es agua contaminada en la red pública. Para que el público sepa, por 23 años a la población de agua caliente se le estuvo surtiendo agua de un pozo termal en Chalpicote, que surte a Chalpicote, Agua Caliente y Zapotera, que son los pueblos que están a los lados de Chalpicote.
Uh-huh.
Este pozo llegó a tener aluminio, hierro y cromo arriba de la norma. Tenemos los análisis oficiales de la Comisión Estatal del Agua, donde señala que esos metales estuvieron existiendo en el agua y las mamás lo estaban tomando, porque agua potable, la ley lo señala que es agua potable. El artículo 2 de la Ley de Agua para Jalisco y sus municipios, ojalá y los radioescuchas lo anoten. Artículo 2, Ley de Agua para Jalisco y sus municipios, en internet lo pueden encontrar, en la página del Congreso del Estado también. Este artículo dice, agua potable es la que cumple con la norma oficial mexicana, que no contiene contaminantes objetables y puede ser ingerida sin causar daño a la salud. Eso es potable. Y la obligación de cada municipio en todo Jalisco es enviar agua potable, así lo dice el artículo 115 de la Constitución. En escasos municipios se está cumpliendo esta ley. En 2016, que se dio mucho auge a este tema, el diario de Guadalajara, NTR, publicó una investigación muy buena, que si la ponen en internet se llama Jaque Mate, y es del día 4 de julio del 2016. Esa investigación señalaba que 90 de los 122 municipios no tenían agua potable en la red pública, tenían agua como sale de los pozos, que muchas veces es con metales pesados, sobre todo en el área de Los Altos, Encarnación de Díaz, tenemos los estudios, tiene allá flúor. En La Barca, por ejemplo, tiene manganeso y otros metales pesados. En La Barca está tan grave el agua de la red pública que debería ser potable, que las mamás necesitan comprar agua para regar las plantas, porque hasta las plantas se les entristecen con el agua de la llave. Imagínate qué agua nos Así están es. Dando en la red pública en Jalisco.
La famosa agua de caballo, la llaman en la barca, y que
mira,
la calidad
pues sí,
de agua
cuenta,
de
pozo. Pasan los caballitos, les tienen que comprar agua, porque la de la llave no sirve ni para regar las plantas. Imagínate si va a servir para los frijoles y para el caldo que mucha familia pobre la sigue usando. Por eso el Hospital Regional de la Barca, el Hospital Civil de Guadalajara y todos los hospitales ya no dan abasto a tanta enfermedad renal. Tenemos el análisis de la CEA de la Barca que nos mandaron, y dice ahí, el agua de la red pública puede ocasionar enfermedades renales, ahí lo advierte. Y no se han cambiado estos pozos. Lo que pasa es que en toda la cuenca, mira, es tan grave el problema que desde en Guanajuato, que ya el río apenas va como a medias de su recorrido, en la zona que se llama la Cuenca de la Independencia, hay 250 pozos de agua que usan para potable, que no es potable, contaminados con arsénico y con flúor hasta 30 veces arriba de la norma. Igual que acá en Jalisco, yo creo que es la segunda zona más grave de la enfermedad renal, en la zona de Comonfort y muchos municipios de esa zona, el agua está matando a la gente. Que le pongan los radioescuchas, está muy fácil el enlace para que vean este estudio. Nomás le ponen, se duplica arsénico en agua según estudio de la UNAM. Y ahí señala cómo abajo del Lerma, en la zona de ahí de Comonfort y esos municipios, hay una laguna de contaminantes tan grande como toda la zona metropolitana de Guadalajara, de 800 kilómetros cuadrados. Esa laguna se está contaminando y llenando con la propia agua del Lerma, porque el agua de los ríos alimenta los mantos freáticos que luego nos dan agua a los pozos. Por eso la importancia de dejar los ríos solamente para agua de lluvia y de venero, no de drenajes como ahorita lo están usando los gobiernos anteriores, lo empezaron a usar los gobiernos anteriores, y ya el nuevo van a venir muy probablemente el 17 de mayo, y invitamos a los interesados en estos temas a asistir a la Laguna de Cajititlán en el pueblo de Cuescomatitlán. Nos avisaron hace 5 días que muy probablemente viene la secretaria de Medio Ambiente, doctora Josefa González Blanco, la secretaria de Agua de Conagua, la doctora Blanca Estela Jiménez Cisneros, y la secretaria de la procuradora del Medio Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera. Y muy probablemente venga el subsecretario de Derechos Humanos a nivel federal de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Alejandro Encina Rodríguez, que me comunicó que va a hacer lo posible por también venir con ellas.
Y bien, señor Enrique Lira, toda esta situación de la contaminación de las aguas, digo, ¿por qué participa o por qué está también la presencia de Derechos Humanos? Porque, bueno, hay una violación al derecho de un ambiente sano para nuestro desarrollo integral. Están muriendo niños, están muriendo gente muy joven en la ribera de Chapala debido a las enfermedades renales. Y el problema de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala no termina ahí. Es un problema que incluso implica la responsabilidad y la corresponsabilidad de otros estados, y ha habido siempre dificultad para que se respeten los acuerdos en estas reuniones, que entiendo que esta del 17 de mayo es la reunión número 14 que ustedes están encabezando, ¿cierto?
Sí, así es. Ajá.
Ahora, ¿cuáles son las soluciones que ustedes proponen y que pretenden poder coordinar con las autoridades responsables? Es el saneamiento de toda la cuenca, para que usted me corrija si es así o no, el saneamiento de toda la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, la atención a las enfermedades renales y la dotación de agua potable saludable. ¿Son estas las metas y las soluciones que ustedes están trabajando para lograr con las autoridades correspondientes? ¿Es así?
Así es, mira, son esos los tres ejes básicos del trabajo, que la ley es muy clara en las tres áreas. El artículo 4 contiene los tres derechos básicos, esos que estamos empujando a, y vamos a lograr que se cumplan, porque o trabajan los que están en las dependencias que les toca cumplirlos, o van a dejar el puesto, porque el artículo 76, fracción 7 del Senado de la República, le da atribuciones, y ya está participando el Senado en esto, el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, el Comité Jurídico del Senado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático, el senador Murat Hinojosa, están ya interviniendo y están verificando el cumplimiento de la ley, tanto en las reuniones que asistan los que deben asistir, y los invitamos cordialmente. No culpamos a los presentes funcionarios, ni al gobernador, ni a los presidentes municipales, no son culpables de antes. Y no van a ser culpables porque ya se están sumando al trabajo, y los esperamos ahí en Cuescomatitlán, a los 22 presidentes que ya les hemos mencionado que la Profepa convocó en 2017 a trabajar en la recuperación del río Santiago, del río Lerma y de la laguna de Chapala. Hacemos un cordial llamado a los 11 municipios de Ayerpromades, a los que Cotlán también pertenece, a que responsablemente ejerzan la atribución que los pueblos les ponemos para que nos sirvan, porque ese es su lugar, servir a los pueblos. Cuando votamos por ellos es para que nos sirvan, y no vamos a admitir que hagan lo que los gobiernos anteriores, que tomaron los puestos para hacer negocios particulares. Esa es una grave falta, porque va a haber miles de muertes que se causaron, y si los que siguen lo continúan haciendo serán los culpables, porque los otros ya se fueron, y no queremos culpables para nada. Estimamos a los presidentes, al gobernador también, pero más estimamos que cumplan las leyes, y lo vamos a exigir, o vamos a exigir que dejen los puestos, porque el pueblo de Jalisco, que es un pueblo paciente, que perdona, pero exige justicia a partir de hoy.
En esta mesa de trabajo con dependencias federales, estatales y municipales, que llevarán a cabo el 17 de mayo, al cual están invitadas las y los ciudadanos que quieran participar,
sí.
Más que poner la información sobre la mesa, que sí es importante decirlo, si uno busca en internet información respecto a todo esto, resulta muy confuso, señor Enrique Lira, porque entonces encontramos fuentes donde nos dice que, vamos a decir, Conagua ha negado en algún momento la presencia de metales pesados como aluminio, cromo, hierro, mercurio en las aguas.
No, mira, el negar es el quehacer de los funcionarios, o sea, negarlo es su quehacer, porque ha sido así.
Exacto.
Si no, no se sostuvieran. Pero tenemos pruebas contundentes, nomás que le pongan dos estudios fuertes de la Universidad de Guadalajara, que tiene los mejores aparatos, incluso mejores que los de Conagua, para detectar los metales pesados en la agua de los ríos. Que pongan dos estudios. Encuentran mercurio en orina de habitantes de Poncitlán, ahí se ve.
Así es, los niños...
Ese es uno, y el otro es, encuentran metales pesados en aire y suelo en El Salto y Juanacatlán. Los habitantes del Salto están respirando en El Salto por la brisa de la cascada que se eleva y el aire se la lleva. La Universidad de Guadalajara encontró, en primer lugar, arsénico en el aire de los dos pueblos. A domicilio se los lleva, no ocupan ir al río. Es encontrar un arsénico, cadmio, plomo...
Pueden níquel. Encontrar incluso el encabezado como agua caliente, el pueblo donde los niños orinan mercurio.
Ándale, ahí, ¿verdad? Está más explicado de Mario Marlo, que fue al pueblo y entrevistó a los familiares, a las mamás de los enfermos.
Así es, la Universidad de Guadalajara, claro, el impreso.
Yo ayer estuve ahí, mira, ahí visité a la familia de Eduardito, la familia de Areli, a todos, a Araceli, a todos los enfermos. Estamos tratando de procurarles la medicina que es la eritropoyetina, porque si no tienen esta hormona, la sangre se les daña y pueden causarle graves efectos en la
Ahora,
salud.
A lo que iba es esto, en cada fuente, ¿no?, resulta una controversia, y entonces unos niegan, otros afirman, mientras tanto están ahí los testimonios de todas las personas y los familiares de los pacientes renales, que cada vez tiene mayor incidencia. Las dependencias de salud pública, por la misma línea, ¿no? Ahora sí que no se trata de cortar cabezas. Mi pregunta es,
claro,
en este foro, en esta mesa de trabajo, más que poner la información y los datos y las estadísticas sobre la mesa, que importa y es necesario, claro, ¿por dónde empezar con este tema de la contaminación del agua de la cuenca Lerma Chapala, que tiene muchos años de antecedente? Mira, y que resulta un problema complejo porque implica la responsabilidad de muchas personas y de varios estados. ¿Por dónde empezar para el trabajo o la discusión y la negociación en esta mesa de trabajo?
Mira, se empieza, le recomendamos a los radioescuchas y a los presidentes municipales también, que mucho les ha ocasionado problema la irresponsabilidad federal. Entonces, es un llamado a los municipios de alrededor de la Laguna y de todo Jalisco a que se sumen con los pueblos y también al gobernador, porque este problema que tenemos en Jalisco básicamente es de origen primeramente federal. Porque el artículo 9 en la fracción 16 de la Ley de Aguas Nacionales señala que la CONAGUA es la responsable de la calidad del agua en toda la cuenca. Y sí, 122 de los municipios de Jalisco somos parte de la cuenca. Solamente Quitupan, Ejilotlán de los Dolores y Santa María del Valle, allá por Mazamitla, pertenecen a la cuenca del Balsas. De ahí en más, prácticamente todo Jalisco pertenecemos a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Entonces, estamos en el plan de agradecerle al gobernador lo que él está haciendo y a los municipios lo que medio empiezan a hacer, pero deben ser más decisivos para atender este problema, y no va a haber culpables. Va a haber culpables si, a pesar de los muertos, no cumplen. Desde el artículo primero de la Constitución señala, la primera obligación de toda autoridad es proteger, corregir y solucionar los problemas de derechos humanos, las violaciones. Y en Jalisco, todo esto de la cuenca se trata de una violación al derecho humano al agua potable y al saneamiento y a la salud. Entonces, no va a haber culpables porque todos van a colaborar. Es para bien de sus propias familias. También los presidentes toman agua y son seres humanos.
Así es.
Y más de alguno tiene familiares que se les han muerto. Por ejemplo, en Tuscueca, el papá de la presidenta del DIF falleció de enfermedad renal. El papá de uno de los auxiliares de los diputados acá del Congreso también. Estoy seguro que muchos gobernantes tienen problema de enfermedad renal en su familia.
Así es.
Y bueno, ellos a lo mejor tengan con qué curarse, pero que vean el drama que es para una gente pobre tener una enfermedad que ocupa 20,000 pesos al mes para curarse. ¿Quién lo va a aguantar?
Y las personas que nos, ¿verdad?, escuchan y que no han visitado, que no conocen la Riviera de Chapala,
claro,
pues bueno.
El punto de partida es el artículo 9, fracción 16, como te decía, todos lean ese pedacito de artículo. Allí le da la CONAGUA la obligación de cuidar la calidad del agua en toda la cuenca. Y en la fracción 36, del mismo artículo 9, le da la obligación de hacer cumplir la Ley de Aguas Nacionales en toda la cuenca. Y el artículo básico de la Ley de Aguas Nacionales es el artículo 29 bis, fracción 2 y 3. La fracción 2 señala que cada industria, cada rastro, cada granja, cada municipio debe tener su propia planta de tratamiento y devolver el agua tratada y más bien procurar su reuso. Ese procurar su reuso debe ser obligatorio de aquí en adelante, como pasó en Brasil y en Europa. Y los ríos se van a dejar solamente para lluvias y veneros.
Así es.
Dejando los ríos, fíjate, si a cada empresa se le avisa que se va a aplicar ya ese artículo que se debió aplicar desde hace años, que se les dé, ponle tú 6 meses para construir su planta cada uno. En 6 meses bien terminan una planta apropiada a los contaminantes que producen. Y luego se les exige que reutilicen el agua en los propios procesos o que lo envíen a riego, a unidades deportivas o a riego en los campos agrícolas río abajo, ¿verdad? Se soluciona, y eso en un año que vengan las próximas lluvias, el río, las propias crecientes arrastrarán el agua contaminada por última vez hacia el mar, y ya se dejarán los ríos solo para lluvia y venero. Y todavía más, la fracción 3 señala que cada industria debe aportar recursos para remediar los daños causados a los ríos. De manera que cada industria y municipio, en una partecita del río, les va a tocar dragar los lodos de décadas, los lodos contaminados, para dejar el lecho del río de arena limpia.
Y es importante tener presente que toda nuestra región también es una zona agrícola, por lo tanto vienen otros problemas cuando hablamos de contaminación del agua. Y las personas están muriendo, por lo tanto ya no hay tiempo de negar o evadir responsabilidades, empezando por nosotros como ciudadanos. Señor Enrique Lira Coronado, le agradecemos su tiempo. Él es coordinador de enlace institucional y comunitario del Foro Socioambiental Guadalajara y servidor de los pueblos de la Ribera de Poncitlán y de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Estaremos pendientes y daremos seguimiento a este tema en este espacio, señor Enrique, y desde luego nos será un gusto podernos enlazar después de esta reunión el día 17 de mayo, nuevamente, si usted nos permite.
¿Cómo no? Y están invitados los periodistas de la región que quieran ir y de todo Guadalajara, de Jalisco, a ese foro. Y pásales mi correo a los radioescuchas. Yo te lo digo, ya tú lo dices con más calma. Es E minúscula, guión bajo, Lira, como mi apellido, Lira, sí, y una C, Lira, Lirac, @ hotmail.com, y le reenvío el correo del Senado y otros, un resumen de la catástrofe con todos los niñitos que han nacido con daño fetal, que es la zona más grave ahí en Poncitlán.
E incluso hasta malformaciones. Y lo haremos llegar también a través, lo compartiremos en la página de Facebook del programa desde las 10. Nuevamente, señor Enrique Lira, le agradecemos su tiempo y también su arduo trabajo en pro de toda la situación del agua en nuestra Ribera de Chapala. Muchísimas gracias por personas como usted. Es que vale la pena ser totalmente solidarios y conscientes de las necesidades de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señor Enrique Lira, y no quiero irme sin antes anunciarles, el día 25 de mayo habrá un concierto con causa justamente en Mezcala, organizado por los chicos del rap. Un saludo a Julio César, mejor conocido como JC. Julio César Encino, junto a otros jóvenes, están encabezando este evento, donde habrá venta de alguna kermés, algunas artesanías y muestra gastronómica de la región. El costo, la verdad, es bastante accesible. Tendremos todos los detalles en el próximo programa, en entrevista con Julio César y los chicos que organizan. ¿Cómo podremos contribuir? Ya les tendré todos los detalles, porque si vamos a Mezcala a este concierto, nuestro boleto de entrada, que es de un precio simbólico, contribuye a las familias de los pacientes renales, a sus gastos, a sus necesidades, pero también podemos donar medicamentos y otras cosas que son totalmente de utilidad y necesarias para estas personas, por lo cual les pido que estén pendientes. Y también vamos a organizarnos para que las donaciones, oye, yo no puedo ir hasta Mezcala, no me es posible ir a este concierto, pero me interesa participar y llevar alguna donación. Aquí en cabina de radio estaremos pendientes, o a través de la página de Facebook desde las 10 de este su programa, para estar coordinando ahora sí que la recolección de todo aquello que ustedes puedan donar. Les tendré los nombres también de los medicamentos y los utensilios necesarios para las personas que ya tienen incluso que ser dializadas, y poder estar recibiendo aquí en Radio UDG las donaciones para hacerlas llegar el día 25 de mayo en Mezcala a este concierto con causa, encuentro de rap por los pacientes renales. Esto apenas comienza. Esta mañana acompáñame desde las 10.
Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Regresamos. Desde las 10. Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Continuamos. Desde las 10.
Como cada año, el 22 de abril, el mundo celebra el Día de la Tierra, y para cuidar del planeta, casi 200 países se han sumado a despertar la conciencia ecológica entre los ciudadanos y también en las instituciones. Según un estudio elaborado por Bain & Company, el 81% de las empresas valora más la sostenibilidad para sus negocios que hace 5 años, y el 85% cree que lo será aún más dentro de otros 5, gracias a que están adaptando sus modelos de negocio a una economía verdaderamente sostenible. Sin embargo, uno de los mayores problemas que sigue teniendo el planeta es el cambio climático y la gran contaminación plástica que abunda en los mares y océanos. Esto se trata de un problema de salud pública, ya que ese plástico que se vierte en el mar se convierte después en microplásticos que acaban siendo ingeridos por la fauna marina, incorporándose así a la cadena alimentaria hasta llegar a nosotros. Por ello, las científicas participantes del proyecto Homeward Bound, apoyado por Acciona, han viajado hasta la Antártida para mostrar de primera mano la vulnerabilidad de los ecosistemas y los efectos provocados por los seres humanos.
Sabemos que el consumo masivo de plástico de un solo uso se ha vuelto un problema muy grave ambientalmente. Anualmente se vierten 8 millones de toneladas de plástico a los océanos y hay proyecciones que demuestran que si seguimos como vamos para 2050 va a haber más plástico que peces en el mar.
El origen del Día Mundial de la Madre Tierra se debe al senador estadounidense Gaylord Nelson, que hizo una propuesta para llamar la atención sobre problemas como la contaminación, la sobrepoblación o la conservación de la biodiversidad. Por lo que en esta fecha se insta a reutilizar, a gastar menos agua, a fomentar el uso y la fabricación de materiales biodegradables, a consumir energías menos contaminantes y sobre todo a que esa conciencia consiga convertirse en un hábito mundial.
La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos y las demás especies vivas, el planeta que todos habitamos. Este año el tema principal es el efecto de los humanos sobre el cuidado a nuestro planeta, la Madre Tierra, y uno de los principales, el mayor problema y causa de efecto o consecuencia de los humanos es justamente el cambio climático. Esta es una de las mayores amenazas para que pueda lograrse el equilibrio y el cuidado del medio ambiente y también para el desarrollo sostenible en todo el mundo. Es consecuencia de las acciones insostenibles de la humanidad que tienen implicaciones directas en la vida de nuestras generaciones presentes y las generaciones futuras. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, este documento fomenta la cooperación internacional entre las partes sobre educación, formación y concienciación pública, la participación pública y el acceso, desde luego, de todos a la información sobre el cambio climático. Con motivo del aniversario del Día de la Madre Tierra, este año justamente se conmemoró el día 22 de abril y bueno, la Madre Tierra sigue siendo el tema en la aplicación de la educación sobre el cambio climático. Los estilos de vida y el conocimiento que ahora también las comunidades indígenas de todo el mundo nos brindan está contribuyendo en gran medida para alcanzar un desarrollo sostenible con los conocimientos necesarios y poder restablecer poco a poco esa armonía con la naturaleza.
Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Regresamos.
Desde las 10.
Comunícate con nosotros desde las 10 a los teléfonos 92-560-19 y 01-800-633-8100. Continuamos.
Desde las 10.
Ya viene el Día del Niño y en muchos de nuestros municipios y en todos los rincones del país están organizando ya las celebraciones. Están organizando ya las celebraciones correspondientes a esta fecha, que es el Día del Niño. Pero esta mañana haremos una reflexión respecto a los principales problemas y necesidades que atraviesa la infancia en México. En la mayoría de las naciones del mundo existen programas y políticas públicas que, como bien sabemos, los gobiernos establecen y han desarrollado a lo largo del tiempo para proteger a niños y adolescentes. Sin embargo, sigue habiendo algunos sectores de esta población que continúan enfrentándose a circunstancias particulares que los colocan en una posición vulnerable. ¿Cuáles son algunas de ellas? Tiene que ver con los factores sociales, demográficos, económicos y de seguridad de cada país. En nuestro país, los niños, las poblaciones que son minoría, los niños de las comunidades indígenas, los menores que viven en situación de calle, y la pobreza sigue siendo algunos de los problemas que no han tenido el enfoque adecuado. Por lo tanto, no se ha logrado esta salvaguarda de los derechos de la infancia. México es uno de los países más poblados de América Latina. Debe enfrentarse a muchas dificultades. Por lo tanto, los cambios demográficos de nuestro país son tales que casi la mitad de la población tiene menos de 20 años. Por lo tanto, la inversión en los derechos humanos de los niños y las niñas es insuficiente y muchos de estos derechos no son respetados. Hoy quiero hablarte, querido de Radioescucha, de dos problemas principales. Una tiene que ver con una tradición cultural que aún se sostiene en nuestro país y la otra con un hábito tóxico que se ha convertido en el compañero de la mayoría de las familias. El primero, te hablo de los matrimonios infantiles que son muy comunes en México. Se calcula que más de un 20% de las niñas se casan antes de los 18 años, mientras que la edad legal para contraer matrimonio es precisamente 18 años, en México al igual que en otros países. Sin embargo, la adolescencia es la etapa en la que pueden contraer matrimonio, o incluso hasta antes de esta edad, si tienen la autorización de sus padres. A menudo son los propios padres los que conciertan el matrimonio sin el acuerdo de los futuros esposos. Estas uniones suelen tener graves consecuencias sobre la salud de las niñas, que todavía, desde luego, no entienden las consecuencias que conlleva este estilo de vida y el matrimonio. Los menores provenientes de las comunidades indígenas se ven afectados también por numerosos actos de discriminación y muchas de estas niñas son quienes principalmente son parte aún de esta tradición. Y el segundo, este hábito tóxico del que te hablaba, tiene que ver con los padres digitalmente distraídos y los papás que no tienen tiempo para los niños, porque también ahora en la carrera de cada día y los horarios de las jornadas laborales no empatan con los tiempos en los que los niños no están en escuela y están en casa. ¿Cómo ven sus niños a ustedes, papás? Escuchemos esto.
Tiempo.
Yo quiero ser peluquera.
Escalador de montaña.
Periodista de cine.
Mamá.
Papá.
Yo no quiero ser papá.
¿Y qué querías?
Quiero ser espía triatleta.
¿Y entonces?
Me ha tocado esto.
¡Hala!
Os tenéis que convertir en papá y en mamá. Tenéis que coger los objetos que usarían vuestros padres. ¿Qué se pondría papá? ¿Qué se pondría mamá?
Papá. A ver.
Mamá, papá, me queda gigante.
Bolso, que me faltan las gafas.
¿Cómo creéis que os ven vuestros hijos?
¿Cómo hacen mamá y papá cuando están en casa?
Pues...
¿trabajan?
Voy a hacer la siesta un rato que estoy muy cansado.
¡Vamos, David! ¡Tengo mucha prisa! ¡Preparo una pizza!
Es que estoy muy cansada, cariño, de verdad, luego, o sea, mañana.
Mamá, es que siempre me dices mañana y es que al final nunca leemos.
En serio, mañana te prometo
que mañana lo hacemos.
Mi padre siempre tiene papá.
Trabaja muchísimo.
Sí, los echamos de menos.
Me gustaría ser como mi papá,
pero con otra procesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa.
Me gustaría.
No es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso.
Por
a la
eso
vez.
Algunas
no es
veces
fácil.
Se ponen nerviosos
y se enfadan.
Esto de menos a mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y esto me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella.
Ay, por favor.
Nos ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil.
Sí, es así.
Tienes razón.
Llegamos a casa del colegio, las tareas, la ducha, la cena y fuera a dormir. Todo pum, pum, pum.
Vives, trabajas, piensas, te preocupas. Todo lo que haces es por ellos.
Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes.
Y no es bonito porque esto no es tiempo de calidad.
A los jefes de mis padres les diría que ellos están muy ocupados cuidándonos
porque no son pulpos, no tienen 8 manos.
Yo al presidente del gobierno le diría: ¿por qué mandas mucho a nuestros padres para que no estemos juntos con nuestros padres? A ver si te gusta a ti hacer todo eso.
Tenemos que entender que ellos son nuestro futuro.
Así que cuidemos mucho nuestra vida y nuestra rutina diaria porque luego nuestros niños están ahí, pero no se sienten tan visibles. Entendamos, papás, que ellos dependen de ustedes y necesitan de su tiempo. Doy la bienvenida con mucho gusto, como siempre, a Víctor Manuel Ramírez Jaramillo, director de Casa Día, que hoy viene en representación de DIF Municipal.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel, con una invitación justamente para los niños. Cuéntanos, Manuel.
Pues mira, el gran evento del día de mañana es para el Día del Niño por el día 30. Es por parte del gobierno municipal, en el cual siempre trabajamos en grupo adjunto. Hay muchas actividades. Lo bonito de esta actividad para el día de mañana, aclarando, no es obligatorio, pero estamos sumándonos a la campaña de tapitas. Tú llevas 10 tapitas y te lo van a canjear por un regalito por el Día del Niño y a su vez...
Que recordemos para qué son las tapitas.
Así es.
Recuérdale a los radioescuchas.
Estamos haciéndolo con la finalidad de aportar estas tapitas. Cierta cantidad de tapitas ayudamos a los niños con cáncer, que es la intención de que a su vez que el niño se divierta, pues le estemos inculcando el hábito de ayudar y ver por los demás. Y qué mejor que en niños de su edad con cáncer, ¿no? Esa es la dinámica del día de mañana. Las actividades empiezan a las 5 de la tarde en la plaza principal, donde habrá un sinfín de eventos. Habrá una gran función de lucha libre también muy buena. Habrá juegos, diversiones, juegos mecánicos, juegos físicos. Muchos regalos y sorpresas. Así que mañana están todos invitados, 5 de la tarde, a partir de 5 de la tarde en la plaza principal. Y pues como cada año nosotros, pues nos vamos de ahí también a las comunidades. Nosotros iniciamos el día 2 en el paso de la comunidad a las 5 de la tarde, donde pues también la misma importancia tienen nuestras comunidades y los niños de las comunidades de Ocotlán, donde la verdad ves reflejado el gusto que les da cuando les llegas, a lo mejor con algo que para uno, porque si no lo han dicho, ¿no? Que es algo muy insignificante, pero para ellos es mucho.
Son niños.
El día que tú llegas y los ves, y si les das una pelota, un trompo, un yoyo, lo que normalmente les llevamos, esto es con la intención también de enseñarlos
a rescatar los juguetes tradicionales.
Ya tenemos con esta dinámica 2 años y créeme que les llama mucho la atención a los niños. Preferimos darles eso y a su vez pues el niño, aunque no la crean, hay gente que niños que ni siquiera los conocía.
Así es.
Y pues nuestra intención, y nos ponemos a jugar ahí con ellos. Y pues en sinfín llevamos la lotería, va a haber un Jenga gigante, hay muchas actividades. Vamos a estar el día 2 a las 5 de la tarde.
Mañana es en la plaza principal.
Mañana en la plaza principal. Y el día 2 iniciamos en el paso de la comunidad a las 5 de la tarde. y de ahí sucesivamente nos vamos a estar yendo por este lado. Después del paso de la comunidad, nos vamos a El Pedregal y La Palma, a la Puerta de los Ranchos el día 4, La Labor Vieja el día 4 también, a la Puerta de los Ranchos a las 10. Como es sábado, hacemos 3.
Desde la mañana.
Hacemos 3. En La Labor Vieja el mismo sábado, pero a la 1 de la tarde, y Rancho Viejo el mismo sábado a las 4 de la tarde. El día 6 nos vamos al Joconostle, y el día 7 nos vamos a Sula y Santa Clara. Luego, Los Sauces, El Sabino, El Ramireño el día 8, La Muralla y San Juan Chico el día 9, el día 10 lo respetamos porque es el Día de las Madres,
sí,
para que estén ellos con sus familias, y el sábado 11 atendemos San Andrés a las 10 de la mañana, que se junta junto con la Caravana de la Salud. Vamos a estar festejando el Día del Niño, y vamos a tener en San Andrés la Caravana de la Salud, donde estamos llevando servicios como dental, optometrista, físico, llevamos corte de cabello, cursos de bisutería, cursos de bombón, médico general, enfermería, un sinfín de actividades. Vamos a adjuntarlo, y ahora sí que, como decimos, ¿no?, matamos dos pájaros de un tiro, pero como se nos empató, decidimos llevarlo a cabo, y yo creo que va a ser una buena función tanto para los niños como para los adultos. Y concluimos el sábado 11 a la 1 de la tarde en el Recero y el Fuerte. Todos estos juntamos las localidades muy pequeñitas con otras.
Que la distancia es muy corta.
Es muy corta, caminando pueden llegar. Y digo, los niños tienen la facilidad, ¿no?, y las ganas todavía de llegar. Así de que están todos cordialmente invitados a las actividades, ya se las nombramos con sus delegados, ya se entregó previamente los calendarios, con ellos pueden arrimarse, preguntarles qué día se va a visitar con su comunidad, y como siempre,
algunos anuncian, si van ustedes a la oficina del delegado y no hay por ahí anunciada la fecha, pueden preguntar también en los teléfonos de DIF.
Así es, en DIF o en Casa Día,
que son,
están ahí, o en la página.
O en la página de Facebook de Gobierno Municipal Ocotlán.
De DIF
Municipal.
Y pueden marcar al 214-16 o al 316, no me acordé del de Casa Día.
341-16, ¿no? Algo así. Bien, de cualquier manera, nos daremos a la tarea de publicar las fechas para que los niños estén pendientes de todas las comunidades también. Luego las compartimos en la página de Facebook de Desde las 10 y también en la de Grano de Vida, para que ninguno de los niños se quede sin pasar una conmemoración de su día, de los niños y las niñas en cada comunidad, pasando un rato agradable y con un pequeño obsequio, como bien dices,
así es,
a cada uno de los niños. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ustedes, como siempre.
Y recordarles, la Caravana de Salud de este mes de mayo será
en San Andrés a las 10 de la mañana.
El día
11.
11 de mayo, sábado 11
de mayo.
Mayo
en San Andrés, junto con el festejo del Día del Niño.
Bien, queridos radioescuchas, como siempre un placer contar con su compañía cada mañana. La guapísima Mari García en controles se despide de ustedes, su servidora Ivette Ramírez en este micrófono. Los esperamos en otro recorrido de la Ciénega el próximo lunes desde las 10. La mejor de las mañanas, mi querido radioescucha.
Ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Soñaba que era rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar en una lancha iba a remar. Mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar.
cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán.
El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, este soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelta a roncar, al país de los sueños se van a pasear.
Por hoy, el recorrido ha terminado.
Te esperamos el próximo lunes para seguir adentrándonos en la región Ciénega.
Desde las 10.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por acompañarnos.